Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
¿Dónde está el señor Disney?
Ya ha llegado.
Vaya, Pamela Travers. No se imagina lo que me emociona conocerla por fin.
Quiero que me llame,
hace
señor.
Unos años vimos la película Al encuentro de Mr. Banks, una película en la que se contaba cómo Disney consiguió que la escritora australiana Travers le cediera los derechos cinematográficos de su primera y más popular novela, Mary Poppins. A Disney se le atribuye una frase que dice que si puedes soñarlo, puedes hacerlo. ¿Eh? Es la cultura del optimismo. Si quieres, puedes. Todo está a tu alcance. En la tarde de COPE hemos charlado con un psiquiatra que nos ha dicho, con mucho sentido común, que esta cultura del excesivo optimismo puede ser nociva. Esa cultura, por influencia de Estados Unidos, habría penetrado de forma considerable en nuestra cultura y nos habría llevado al infantilismo, nos ha llevado, de hecho, al infantilismo de pensar que el yes we can, sí, nosotros podemos, es suficiente para superar cualquier límite. Este modo de pensar o de sentir, según el doctor Martínez Jambrina, tiene consecuencias nefastas porque conduce directamente a la frustración y puede incluso generar trastornos psíquicos.
La llamada cultura del optimismo, que bueno, que lleva funcionando desde hace unos 20, 25 años, es la base, digamos, de lo que, bueno, antiguamente se llamaban neurosis, ahora son trastornos básicamente ansiosos, bueno, depresivos, entre comillas, sobre todo la ansiedad es lo que suele predominar, ¿no?
No podemos plantearnos una vida sin reveses, sin malos ratos, sin contradicciones. Las cosas a menudo no salen bien. No podemos plantearnos eso porque estamos abocados, como nos dice el doctor Jambrina, a cuadros ansiosos y depresivos, ya que muchas veces la realidad no coincide con lo que pensamos sobre la realidad. La cultura del excesivo optimismo, ha influido incluso en el modo de entender la salud. No hace mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud definía la salud como un estado completo de bienestar físico y mental. Claro, después de lo que hemos vivido con la pandemia, nos parece ridículo hablar de este estado completo de bienestar físico y mental. Es algo inalcanzable, pero alimenta una industria que, nos ha dicho Jambrina, permite ganar mucho dinero. Se gasta mucho dinero persiguiendo la utopía de alcanzar un estado absoluto de bienestar. Jambrina nos ha señalado también que la infantil cultura del optimismo tiene un reverso.
Se trata de intentar vivir en una sociedad imposible, el vivir sin contactar con conflictos, con problemas, con personas a las que no les va bien, con personas que no tienen la misma suerte en la vida que otros, es muy, muy difícil de sostener, claro.
Es muy difícil de sostener, dice Jambrina. Mary Poppins, que es el personaje que creó Walt Disney después de hacerse con la novela de Travers, volaba. Pero lo suyo, lo de Mary Poppins, era una película. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y como te estamos contando, mañana la Agencia Europea del Medicamento tomará una decisión sobre si seguimos o no poniendo la vacuna de AstraZeneca tras los casos de trombosis detectados. La agencia estudia el caso de una mujer de 43 años de Marbella que ha fallecido tras vacunarse. Y en Valencia, dos policías nacionales y un guardia civil también presentan problemas de coagulación y uno de ellos está ingresado en la UCI. Y hoy, precisamente, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que se siga administrando la vacuna. Corresponsal, Asunción Serena.
La OMS señala que unos países europeos han decidido suspender temporalmente el uso de la vacuna AstraZeneca, mientras que otros, con la misma información, han decidido seguir usándola. También recuerda que las vacunas contra la COVID-19 no reducirán las enfermedades o muertes por otras causas. Aunque los efectos detectados en algunos casos tras la administración de la vacuna AstraZeneca no significa necesariamente que estén relacionados, hay que investigarlos, ha dicho, y el Comité Asesor para la Vacuna evalúa los últimos datos de seguridad que harán públicos en cuanto estén disponibles. Entre tanto, la OMS considera que los beneficios de la vacuna AstraZeneca superan los riesgos y recomienda que se siga usando.
Y te cuento que la Fiscalía pide pena de cárcel para un matrimonio de la localidad asturiana de Cangas de Narcea que se ha negado a llevar a clase desde el inicio del curso a sus dos hijos de 15 y 11 años por temor a que contrajesen el COVID-19. COPE Asturias, Inmaculada Rivas.
11 meses de prisión para el padre, pide la fiscalía, y otros 11 para la madre. Los acusa de abandono de familia y desobediencia. Uno de los chavales tiene 15 años, el otro 11. Ninguno de los dos ha pisado el aula desde el inicio del curso. Sus padres tienen miedo de que se contagien y de que las medidas de seguridad les pasen factura. Argumentan, entre otras razones, que la distancia social que hay que mantener afecta al desarrollo neurológico y que vuelve a las personas menos generosas. También alegan que llevar mascarilla altera el timbre de la voz y no permite una adecuada comprensión del lenguaje. La fiscalía dice que esos argumentos son incoherentes y que en España no ir al colegio es un delito porque aquí no está homologada la educación a distancia que aseguran estar recibiendo sus hijos.
Y el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha abierto este miércoles la comisión del Congreso que investiga el caso Kitchen. Bárcenas está declarando por vía telemática desde la cárcel de Soto del Real, pero el comienzo está siendo un tanto caótico. ¿Qué es lo que está pasando, Juan Andrés Ruber?
Pues problemas técnicos, Pilar, en la sala del Congreso, en la puesta de escena de Luis Bárcenas de este miércoles en la comisión Kitchen, ya que ha sido imposible que la sesión transcurriera con normalidad hasta que ha pasado más de media hora. El diputado socialista Jesús Sicilia ha sido el primero en abrir fuego en esta comisión, pero las comunicaciones no estaban siendo fluidas desde Soto del Real. La situación ha sido un tanto surrealista.
Cuestión que entró.
Es que no.
Señor Bárcenas. Ahora me oye.
Le escucho, lo que ocurre es que la comunicación se interrumpe, su conversación.
Lo intento si se me escucha mejor.
Señor Bárcenas, es que es muy deficiente el sonido que recibimos.
Después de varias palabras, interrupciones y dificultades, la presidenta de esta comisión ha tenido que poner pausa indefinida a la sesión hasta que se solucionara casi tres cuartos de hora para que esa sesión transcurriera con normalidad. Ahora ya se han solucionado los problemas técnicos, ya han finalizado las preguntas por la parte socialista. Turno ahora para las preguntas de Vox. Un Bárcenas, por cierto, que se ha acogido a su derecho de no declarar en gran parte de su intervención.
Y en los deportes hoy tenemos Champions y Liga. Luis Munilla.
En la Liga, el único partido aplazado que queda pendiente, que es el Sevilla-Elche a las 7. Y en la Champions, Chelsea-Atlético de Madrid en la vuelta de los octavos de final. Hay que remontar el 0-1 de la ida, Antonio Ruiz.
Cuenta atrás para el Atlético de Madrid, que busca esta noche la remontada frente al Chelsea, superar ese gol adverso en la ida, y lo va a hacer Simeone con Joao Félix, apelando a su talento también, intentando que Luis Suárez rompa esa maléfica racha de 6 años sin marcar fuera de casa en competición de Champions.
Tiempo de juego en COPE desde las 8:30, también con el Bayern Múnich-Lazio. Mañana se reúnen Federación y CSD, Athletic y Real Sociedad para hablar de la final de Copa del día 3, en la que podría haber público, aunque la última palabra la va a tener la Junta de Andalucía. Entre tanto, Javier Tebas espera abrir las gradas en la Liga a finales del mes de abril.
Siguiendo lo que ha dicho la Secretaría de Estado, y todos esperamos que después de Semana Santa podamos ponernos ya una fecha rápida, ¿no? Ya vamos a ver, hemos aprendido mucho, ya llevamos un año, ¿no? Hemos aprendido muchísimo. Yo creo que se pueden dar las circunstancias que, pues, la tercera, la última semana de abril podamos empezar a tener un porcentaje en los estadios, ¿no?
Y esta tarde a las 6, Joan Laporta va a ser investido presidente del Fútbol Club Barcelona.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados en Cibeles. En cuanto al tráfico, tenemos un accidente de entrada por la 4 en Butar, que ya tenemos los datos del coronavirus, aumentan ligeramente los positivos, con 1.571 nuevos casos, son 79 más que ayer, hay 19 fallecidos, son 8 menos, y en los hospitales vuelve a bajar la presión, con 22 pacientes menos en planta y 17 menos en la UCI. Y agresión con arma blanca en el Cercanías. Un hombre ha acuchillado a un chico en la cara en un tren que circulaba por la estación de Fuencarral. El tren ha sido desalojado en Chamartín. La persona agredida ha sido trasladada a un hospital y de momento no hay detenidos. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Abramos de par en par las puertas de la radio para que entre, montado en el majestuoso carruaje de la risa, el épico, inconmensurable y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Pero qué gustazo me acabas de dar. Qué gustazo empezar así. Ayer te pedí una fanfarria.
Y toma fanfarria.
Toma fanfarria. Oye, y si te pido un aumento de sueldo, ¿va igual de rápido?
Claro que sí, guapi.
Como el mismísimo Julio César, ¿no?
Sí, 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 sí.
Llegado de alguna de sus batallas.
Bueno,
vencedor,
da gusto,
entrando en
da
Roma,
gusto.
Una cosa parecida.
Hoy, ay, 17 de marzo, sí. San Patricio. Felicidades a todas las Patricias.
Ana, tenemos una en el equipo. Felicidades, Patricia.
Tenemos una Patricia que, aunque sea una Patricia, mira, hablando de los romanos, tenemos una Patricia que, aunque sea becaria, también puede ser felicitada. He estado repasando y no conozco a ningún Patricio.
¿Tú? Yo ahora mismo tampoco conocía a uno hace muchísimos años cuando era pequeña, pero es verdad que ya recientemente no.
Es el amigo de Bob Esponja, nada más.
Anda.
Patricio es un hombre que está cayendo en el olvido, como Aureliano. No, porque hay que recuperar.
Por ejemplo.
Papá,
o Germánico.
Aureliano va a ser muy popular. Bueno, no me meto en esto. Es que una amiga me ha mandado la foto de sus niños disfrazados porque hoy en su colegio celebraban San Patricio. Los niños vestidos de verde, sombrero con hebilla, tréboles. Bueno, tuvieron que darle una alegría a su madre cuando le dijeron: mamá, el miércoles tenemos que ir disfrazados de duende irlandés.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
La madre gozando. ¡Ay, qué bien, hijo!
Ya te digo.
¡Qué fácil me lo pones! Pregunta. ¿Por qué los niños tienen que celebrar San Patricio? Si estudiaran en un pub irlandés, lo entendería. ¿Pero en un cole?
¿A qué viene esto?
Yo no lo sé
pues,
a qué viene esto.
Pues
pero,
te lo voy a decir, a porque ver, nos encanta copiar las fiestas de otros países. No sé qué tenemos.
Nos encanta copiar las fiestas y lo de los disfraces.
Y lo de, claro, sí, sí, sí.
Una afición si hacen, a disfrazarse.
Si lo hacen fuera, ya si lo hacen los americanos, bueno, lo copiamos. Y si es de otro país, a ver, mira, Halloween. Halloween es imposible librarse ya de Halloween. Hombre, claro, porque ha sido una costumbre española de toda la vida. Mi abuelo tiene unas fotos de la posguerra en color sepia, su pueblo todo decorado con calabazas, precioso. La pancarta que puso el alcalde decía Jarbolín, pero claro, es que en esa época se hablaba poco inglés, o sea que la intención es lo que cuenta. Bien, Halloween. Los niños pequeños ahora tienen fiesta de graduación con birrete y toga.
Es verdad.
De cartulina, sí. Algunos y otros sí. De fieltro. Dejad algo para cuando terminéis la carrera en Harvard, ¿no?
Pues sí, yo estoy, claro, de acuerdo contigo.
Yo lo vi, digo, ¿pero qué están haciendo con su diploma? También algunos celebran el Año Nuevo Chino, por respeto a los chinos, me parece muy bien. ¿Pero qué va a ser lo siguiente? Papá, el viernes tengo que llevar un barril de grasa de foca, que es el día de Laponia.
¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué.
Yo tampoco.
Yo tampoco. ¿Ves? Hoy estamos de acuerdo.
Claro, es una sin razón. En fin, como esto no tiene sentido, vamos a buscar algo de cordura.
Venga.
Donde la hay, por supuesto. La cordura es la que impera en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues
ay,
atención.
Ay,
atención,
ay,
Pilar.
Solo. Venga.
Porque ha habido novedades. Gandalf se presenta como candidato a la Comunidad de Madrid. El anuncio ha pillado por sorpresa a todos. Hobbits, orcos, los elfos estaban lavando el pelo, tampoco yo sé, les queda muy suave. Nadie se lo esperaba.
Limpiándose bien las orejas.
Total, sí, porque ellos tienen trabajo.
Claro.
Limándoselas.
Puntiagudas, eso.
Sí, sí. Alguno dirá, buah, Gandalf no tiene nada que hacer en la Comunidad de Madrid. Cuidadito. Que viene a por todas.
La batalla por la Tierra Media no ha hecho más que comenzar.
La batalla por la Tierra Media en Madrid.
Y además tiene buena imagen Gandalf, ¿eh?
Sí, tiene buena imagen. Sobre todo cuando ya es el blanco. Cuando era el gris estaba un poco sucio, pero de blanco está muy bien. Y es la Tierra Media porque es el centro, es la meseta. Es decir, todo está. No hace falta ser una lumbrera para vaticinar que Madrid se va a convertir en una batalla de insultos y descalificaciones. Vamos, fango, puro fango. Y el discurso de Gandalf, fíjate, yo lo veo más cerca del de Gabilondo.
He aprendido que son los detalles cotidianos, los gestos de la gente corriente, los que mantienen el mal a raya.
¿Pero por el fondo o por la forma?
Por la forma, sí, lo veo así más Gabilondo. Pero aviso a los demás candidatos, no intentéis arrastrar a Gandalf a la dialéctica del barro porque os planta cara. Y él maneja un vocabulario que os da sopas con onda.
Mantén tu lengua bífida tras tus colmillos. No he vencido al fuego y a la muerte para intercambiar falacias con un gusano sarnoso.
O sea, ¿no te imaginas esto en un debate?
Por las buenas, muy bien, pero por las malas, claro, cuidadito. Claro. Ya solo en la dialéctica te gana, seguro.
Como nos gustan. Las personas que cuando hace falta tienen carácter. Ay, no a todas horas, pero cuando hace falta. Pero con esta dialéctica en un debate, bueno. Es una candidatura, fíjate, ahora hablando en serio, la de Gandalf, que puede generar dudas. Gandalf, ¿tú cómo ves a los madrileños?
Puedes aprender todas sus costumbres en un mes y después de 100 años aún te sorprenden.
Ah. Ahí lo ha clavado. Ahí lo ha clavado por completo.
Muy bien, muy bien. Sí, va bien. Encaminado.
Bueno, pues le deseamos suerte al candidato de la barba porque ahora, Pilar, toca hablar un poquito de fútbol. No voy a hablar de la Champions, no soy esa clase de persona. Voy a contarte... lo digo porque ayer ganó mi equipo, pero vamos, no soy...
¡Ay, lo sabía!
No soy esto.
Sabía que lo ibas a decir al final, pues sí, pero, si es
no,
que...
Porque no puedo decir esto y no explicarlo, porque ya está, pero esto es muy largo.
Te fuiste feliz a la cama, vamos.
Sí, esto es muy largo. Voy a contarte algo que ha ocurrido en Brasil el pasado domingo. Atención, esto es totalmente cierto, totalmente, y hay prueba. Bueno, hasta ahora nunca me había planteado esta pregunta, que es, ¿qué pasa si a un futbolista le da un apretón en mitad de un partido? Claro, esto no lo correría raro.
Nos lo hemos preguntado curiosamente con los ciclistas, ¿verdad? Siempre lo pensamos con el pelotón, del tour,
claro,
de la
efectivamente,
vuelta.
Pero un futbolista... Ahí...
Claro, pero puede pasar, ¿no?
Bueno, ¿qué pasa si te da un apretón? Koeman, entrenador del Barça, ¿qué se hace en ese caso?
Hay que aceptarlo, hay que analizar y hay que mejorar cosas.
Sí, hay que hacerlo antes de... Sí, vale, bien. Bueno, eso, fíjate, pensando, digo, eso explica que algunas veces un jugador pida el cambio y dices tú, pero si no parece lesionado, parece que está bien, ¿no? Que dice, cámbiame, pero con urgencia. Claro, ahí los comentaristas, que han sido futbolistas como Poli Rincón, dicen, ha debido de notar un pinchazo interno. Pinchazo sí, pero ¿dónde? Yo, si me viera en este caso, lo que haría sería un poco de teatro. Me echaría la mano al muslo, así como...
¡Ay, cómo me duele!
Cojeando, y en cuanto la gente no me viera, saldría como un gamo para el vestuario. Claro, a ver,
claro,
si no voy a llegar.
Este es el problema, que tienes que salir muy deprisa,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, no te puedes recrear, no puedes hacer esto del futbolista, al otro lado del campo
el
para salir.
El teatro
salirte.
Y demás, no.
Bueno, pues en Brasil ha pasado, este fin de semana. Pero no a un futbolista, mucho peor, al árbitro.
Madre mía, al árbitro.
Al árbitro. Y por suerte, eran aguas menores.
No lo entiendo.
Niño, que se estaba haciendo pis, es que hay que explicártelo todo, ya está.
Es que quieres ser fino, pero al final tienes que decir las cosas tal cual.
Se estaba orinando, claro. Y como el árbitro no puede dejar el terreno de juego, pues lo hizo en el campo, ahí, en el círculo central.
Terrible, apocalíptico.
Un momento.
Sí.
¿En el círculo central?
Sí, donde se saca el balón, ahí.
A la vista de todo el mundo.
No sé si había público, pero cámaras sí. Cámaras de televisión había porque han recogido el momento... Y las imágenes han dado la vuelta a todo el mundo. Que las he visto. No me lo ha contado nadie. Lo he visto. No lo hemos compartido porque no es un vídeo como para compartir. Claro, los oyentes se estarán preguntando, ¿pero qué hizo el árbitro? O sea, ¿se bajó los pantalones en medio del campo y...?
¡Ay, mi madre, el bicho!
Pues no. No.
¿Qué hizo?
No fue así. ¿Tú sabes cómo orinan los astronautas?
Pues no...
¿Dentro del traje?
¿Cómo que dentro del traje?
Los astronautas lo hacen dentro del traje. Pues eso, se ve perfectamente cómo el árbitro se coge el pantalón así por la cintura, por el elástico, estira un poco, se lo ahueca... Y luego sacude la pierna así como...
No me lo creo.
Sí, sí, es un guarro de primera. Que dicen los niños, ¡ay, mamá, que me lo voy a hacer encima! Pues ahí lo tienes.
Bueno, a ver, yo cuando hay veces que la necesidad es acuciante.
Sí.
Ahora, la solución que he encontrado me parece un poquito...
Pues sí, sobre todo por lo que te voy a contar ahora.
A ver, ¿qué hay más?
Sí, es que el partido no había empezado. Porque si dices, hombre, estoy en el minuto 30, pero no había empezado. Él iba a pitar el saque inicial. Y claro, por no retrasarlo, ya sabemos... Es guarro, pero puntual. Ay, es lo mismo que cuando sales del cine. A todos nos ha ocurrido que sales del cine y dices, tenía que haber entrado al baño, que te entran unas ganas tremendas. Sí, ¿por qué no habré?
Bueno, porque no habré ido, ¿no?
Pero sí, no entiendo, vale, no ha ido, no entiendo por qué no volvió al vestuario, que ahí no te cobran. A lo mejor le daba miedo, porque como ya no quedaba nadie.
Claro, si no el váter es muy solitario.
Claro. Bueno, ahora también esto me hace entender por qué a veces los árbitros tienen que añadir 4 o 5 minutos al final del tiempo reglamentario. 4 o 5, y llega al 45 y pitan y ¡ala! ¡Ah! Todos a la caseta, porque corre prisa. En fin, la solución es colocar un baño portátil en el córner, como en los conciertos, y ya está. Y ya que he recurrido a Manolo Lama, he encontrado esta maravilla con la que me voy a despedir. Un admirador ha sido capaz de montar un vídeo de Manolo para que cante Despacito. ¿Es una maravilla o no?
Del Grupo Risa, una auténtica maravilla. Es una maravilla. Pedazo de montaje que han hecho.
Es una maravilla.
Fantástico, la verdad es que sí, lo es. Bueno, has acabado bien, ¿eh?
Bueno,
después del temita.
Fíjate que había materia.
El temita de las aguas menores.
Había materia peligrosa.
Oye, tengo que ver el vídeo, ¿eh? Que no lo hemos colgado, dices tú, por respeto, ¿no? Porque no te ha parecido conveniente. Y no lo había visto yo.
Pues yo te lo mando.
Desde luego, mira, yo creo que lo que tú dices, habilitar un portátil en una esquina, en un córner, tampoco sería ninguna tontería.
Pues no pasa nada. Un momento,
porque
ante
una necesidad de este calibre, pues hay que pedir permiso para ir al baño.
Desconozco. Juan. Sí, bueno, sí, no me iba a meter en un berenjenal. Nada, nada.
Gracias.
Adiós, hasta mañana.
Mira, las últimas 2 semanas los votos para decidir qué árbol se convertiría en el árbol europeo del año fueron secretos. Y claro, imagínate la tensión. ¿Iremos en cabeza? ¿No? ¿Los rusos? ¿Los italianos se nos adelantan? Vamos, que había muchos nervios. Pero María Jesús Arasanz siempre confió en su carrasca, en su encina, la que tiene en Bárcabo, en Huesca, y que todo el mundo llama la castañera. Esa que hoy, a las 3:30 de la tarde, se ha convertido, sí, señores y señoras, en el árbol europeo del año 2021. Por cierto, es la primera vez que un árbol español lo consigue. En el municipio de Bárcabo, que es donde se encuentra la carrasca, nadie se lo ha querido perder. No sé si has visto fotos, la verdad es que es un árbol maravilloso, es preciosa la encina. Lo puedes ver si entras ahora en nuestra cuenta de Twitter. Esto sí lo hemos subido, @latardecope. La carrasca tiene 800 o 900 años. Fíjate, ¿eh? Qué barbaridad. Mide 16 metros de alto. Sus ramas son pues gordísimas. ¿Y qué quieres que te diga? Es una encina muy querida en el pueblo. Para el padre de María Jesús Arasanz, Carrasca era prácticamente su vida. La cuidaba, la mimaba y evitaba que nadie se subiese a ella para no estropearla. Pero es que además, en aquella época, los carboneros solían talar encinas de gran tamaño para hacer carbón. Y él siempre lo impidió. Quizá por eso a día de hoy, tanto tiempo después, esta carrasca sea la única de gran tamaño que se encuentra catalogada en Aragón. Bueno, la última vez que hablábamos con María Jesús, allá por el 4 de diciembre, la encina acababa de ser elegida para el certamen. ¡Y ha ganado María Jesús Arasanz! ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Cierto, cierto.
Bueno,
ha ganado y no te digo lo emocionados que estamos.
Ya me lo imagino. Y es que además de ganar, la carrasca ha batido todos los récords de votos de la historia del concurso. Más de 104.000 votos. ¿Cómo te sientes?
Mira, oye, cuando han dicho la cantidad de votos que tenía, estábamos todo el pueblo reunidos. Es que no nos lo creíamos. Y más, oye, teniendo a los rusos ahí que nos pisaban los talones, que con trampillas sin trampillas nos habían pasado delante, para atrás, delante, para atrás, que nunca sabes lo que podía pasar, y estando tantos días, la última semana que no sabíamos los votos cómo iban. Mira, muchos nervios, oye, muchos nervios, y luego mucha emoción. Es que, por cierto, hemos dado un montón de gritos, no nos habéis oído desde ahí.
Pues casi. Yo he visto las imágenes y digo, es que se les oye desde aquí, se les oye en toda España. Estabais todos ahí sentados manteniendo la distancia de seguridad con vuestras mascarillas pendientes de que saliera el dictamen. Y yo me... Vamos, es que se os ha escuchado incluso en Madrid, te lo digo yo, María Jesús.
Sí, sí, sí. Y nosotros gritábamos bien fuertes para que se oyera desde toda España, vamos, porque... la gente se ha volcado, tenemos que darle las gracias a todo el mundo que ha votado sin conocerla, sin conocernos, sin... bueno, oye, a ver, esta carrasca estaba representando a España y la gente ha respondido, bien, no, de matrícula de honor.
Bueno, es una carrasca única, especial, lo es para toda España ya, porque además es el árbol europeo del año. Y para ti, ¿qué yo? Vamos, es que decir, poder decirle a la gente, María Jesús, que tú has formado parte de esa carrasca, que la has cuidado, que has seguido la labor de tu padre, ¿no? Que tanto la cuidó también. No sé, es que tiene que ser muy emocionante.
Sí, nos hemos emocionado cuando han dicho la carrasca de Lecina. Uf, entonces, que ha sido ya bestial, ¿no? Y bueno, que oye, que yo creo que si mis padres hubieran estado aquí con lo que se han desvivido por esta carrasca, estarían tan contentos, ¿no? De que, o sea, de verla, primero el premio que ha conseguido y luego, pues oye, hasta donde hemos llegado con la cantidad de votos que hemos ganado, es que ha sido, vamos, indescriptible.
Bueno, pues la carrasca de Lecina, que ya era famosa en España, pero ahora ya lo es en el mundo entero. Imagínate lo que va a pasar, María Jesús. Todo el mundo va a querer ir a verla cuando se pueda. Así que iros preparando,
cuando,
¿vale?
Ahora lo has dicho, me cacho en la mar.
Eso, bueno.
También eso del COVID, que si lo pudiéramos vencer con votaciones, de verdad.
Ya nos gustaría a todos. Ya nos gustaría.
Sí, nos poníamos ya mismo.
Bueno, pero inmediatamente la vemos a través de estas fotos, de estos vídeos preciosos, y en cuanto podamos vamos a verla in situ, por supuesto, porque merece la pena.
En cuanto podáis la venís a ver, porque de verdad no es porque sea la carrasca de aquí, sino porque es bonita y se aprecia muchísimo más vista natural que en fotos.
Bueno, pues o sea, árbol europeo del año.
Estáis invitados a que vengáis a verla, que vengáis a visitarnos.
Claro que sí, en cuanto podamos, para allá que vamos todos. María Jesús Ara Sanz, sigue cuidando tu carrasca y enhorabuena.
Pues muchísimas gracias a todos vosotros, lo que habéis estado ahí al pie del cañón, y sin dudarlo en ningún momento, que habéis hecho una proponada fantástica también.
Un abrazo, adiós.
Adiós, adiós.
Buenas noticias también con Línea Directa, eso siempre. Elena Granal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Sabes lo que pasa cuando hay un momento único, único como el que estamos viviendo? Pues que Línea Directa crea las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta, si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro. Mes a mes, de forma trimestral, anual. Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o de hogar. Y si haces menos kilómetros de los que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y además con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Bodas.
Eso, bodas. Sí.
Bodas.
Bodas.
¿Y qué bodas?
Lo más raro que te has encontrado en una boda. De todo te puedes llegar a encontrar. Es que ahora se le echa mucha imaginación, además, a la celebración de las bodas. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, a ver, cuando te gusta mucho una cosa y hablamos de comer, claro, pues te casas y te gustaría pues que eso no faltase. Pues así fue.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, yo quien más así extraño recuerdo de una boda fue unos amigos que, bueno, el chico dijo que él lo único que pedía en su boda en el menú eran caracolillos de estos pequeños en salsa, y patata bravas. O sea, imagínate la boda cuando se acabaron los caracoles, solamente se oía en todo el salón el... Y bueno, la verdad es que fue un éxito, Venga, un saludo.
Bueno, es que es un espectáculo, O sea, imagínate, 30, 40, 100, 300 invitados sorbiendo caracoles. La sinfonía del caracol sorbido.
Eso no es de recibo.
Pero
estás ahí, mona monísima, con los caracoles.
Pero es muy...
No te gustan los caracoles.
Con las bravas.
No, pero claro, lo que ella dice... A ver, es muy arriesgado poner caracoles, por mucho que te gusten a ti, porque hay mucha gente que no ha comido caracoles en su vida, por ejemplo.
Exactamente.
Claro. Y entonces, bueno, no sé.
Pero pueden declinar, decirle al camarero, mire, yo espero al primer...
A las bravas. Pues venga, ponme unas bravas. Lo siguiente que será...
Está simpático, hombre.
Hombre, simpático.
Eso es verdad, original por lo menos.
Es un poco ordinario, mejor el caracol o la brava.
La brava,
o...
sí, fue el toque especial del novio. Sí. Bueno, este oyente todavía sigue impresionado por una boda que tuvo.
Buenas tardes, gente.
Hubo una en la que se dieron cita dos o tres cosas que yo no había visto en los años de vivir. En primer lugar, la joven quiso ir de rojo, para los gustos, los colores, y nunca mejor dicho. Bien, la boda se comió no con apetito, se comió con mala leche. O sea, aquello era un no parar. Y llegó ese momento en el que vas al aseo, ese cestito de respeto, era el Mercadona de las urgencias. Es decir, ahí había pasta de dientes, cepillos de un solo uso, maquinillas de afeitar, crema de afeitar, un colutorio, loción para después del afeitado y pañuelos de papel. Ya digo, un supermercado de la emergencia. Bueno, hasta luego.
Bueno, no faltaba detalle.
Este era el cestito que entregaban a los invitados, el regalo.
No, que hay en el baño, cuando tú vas al baño hay un cestito. Que dice este hombre de puntos de emergencia, pues que tienes un poquito de todo, pero bueno, es un despropósito. Ya. También contaba, le dijo a su mujer, ve al baño.
Le creció la barba, imagínate.
No, claro. Desde luego, pero ya, las mujeres tenemos ahí hasta costurero
la
para hacer
larga,
un curso de
larga,
corte de
la
costurero, claro, importante, porque a lo mejor te has desgarrado el vestido bailando, por ejemplo.
Bueno, y todo, y rímel, y pintalabios.
Muy bien, todo pensado.
Sí, sí, desde luego.
Y una nueva vestida de rojo, pues nada, ala.
La boda se alarga a 7 horas de boda, 8 horas de boda, ¿no? Ahora ya... Tú ya no te afeitas.
No, ya no, exactamente. También dijo el hombre que esto en 10 minutos se acabó, ¿eh? Que no quedaba nada en el cesto.
Pero eso es otro problema.
Ya.
Está ahí y no está controlado, pues nada.
Voló.
Claro, y luego no lo usaron, era por el gusto de llevárselo.
Sí, exactamente. Bueno, y luego, otra cosa, lo de las bodas temáticas es otro mundo, que si no lo controlas, estás perdido.
Buenas tardes, gente. Yo la boda más rara que he visto fue una de una sobrina mía y las mesas estaban hechas por los reinos de Juego de Tronos. Yo no tengo ni idea porque no he visto la serie y me costó encontrar mi sitio. Me costó bastante, tuve que preguntarle porque no tenía ni idea.
Había llamado a Iglesias, hombre.
Sí, mira, está bien.
O sea, le damos el teléfono de comunicación de Iglesias, de la vicepresidencia segunda, me dice que está aquí en la boda.
Que es un auténtico experto.
Que yo estos personajes no los conozco, que si es vicepresidente podría decirme dónde me tengo
que sentar.
Pues
seguro que sí. Es que claro.
Por favor,
social,
no todo
claro,
el mundo hemos manera. Visto Juego de Tronos, ¿eh?
No, perdona, es que, claro, lo que tú dices es que no todo el mundo lo ha visto. Claro, y entonces hay gente que está totalmente descolocada, vamos a ver.
Bueno, también puedes esperar a que todo el mundo se siente, ¿no? Y luego te sienta donde va.
¿Dónde quede un sitio?
Exactamente.
Es
a grandes males, pues grandes remedios también. Claro. Bueno, pues bodas curiosas, originales, únicas, diferentes, raras, que es lo más raro que te has encontrado en una boda. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, también notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150-602. Y mira, se cumplen 10 años ya del estallido de la guerra en Siria, que comenzaba en 2011, con ella una crisis humanitaria cuyos efectos se extienden hasta hoy. Enseguida hablamos de ello.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.
Y ustedes lo primero que se preguntarán, oiga, ¿dejar un gobierno como vicepresidente? ¿Dónde está el gato encerrado? Pues claro que lo hay. Podemos correr el riesgo de no llegar al 5% de votos y quedar sin representación en Madrid, lo cual sería un golpe mortal para el partido. Y luego la última, ¿va a convocar elecciones antes o después Pedro Sánchez?
En veremos COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Todos los que ya no hemos puesto la primera dosis, ¿qué pasa con nosotros?
El gobierno ha suspendido la vacunación con AstraZeneca. En Europa han vacunado a 17 millones de personas y hay 11 con un trombo. Precauciones son las precauciones.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Si se estropea tu coche, puedes llorar.
¡Si estaba bien! ¡Ay, qué mala suerte!
También puedes mosquearte.
¡Me cago en el coche! ¿Por qué se estropea ahora?
O puedes relajarte porque sabes que puedes ir a Eurorepar Car Service. Una gran red de talleres de reparación para vehículos de todas las marcas. Presente en todo el mundo con precios competitivos. Y siempre, siempre cerca de ti. Deja tu coche en las mejores manos. Las de Eurorepar Car Service.
Toda la información en eurorepar.es.
Acababa como una sopa cada noche a la hora del baño. Y las pasaba canutas si tenía que hacerte una trenza de raíz. Sí, tu padre te ha dado todo. Y el 19 de marzo tienes una oportunidad para demostrarle que él se lo merece todo. Como su fragancia favorita con un 35% de descuento. Encuentra su regalo en tienda, app y web del Corte Inglés. Felicidades, papá.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 10 años del estallido de la guerra en Siria, que comenzó en 2011, con una crisis humanitaria que tiene efectos hasta hoy. Yo estuve por allí hace 4 años para grabar un documental y la situación realmente era difícil de imaginar para nosotros los occidentales. En estos 10 años ha habido más de 380.000 muertos, 117.000 de ellos civiles. Los fallecidos y los desaparecidos superan el 500.000. Como consecuencia de la guerra, que todavía no se ha resuelto, 13 millones de personas han perdido su hogar. 5.5 millones viven como refugiados en países vecinos y hay más de 6.5 millones de desplazados internos, o sea, personas que no han salido del país pero que se han movido de sus casas. Casi la mitad de esos desplazados llevan más de 5 años fuera de sus hogares. Uno de esos refugiados es Fadi, vive en España, llegó a Toledo hace 6 años con su mujer y sus 2 hijos. Así recuerda cómo empezó todo.
Y empezó como manifestaciones primero y después 1 mes y medio, 2 meses han empezado grupos armados a controlar parte del este de Alepo.
Para huir de Siria y llegar al Líbano, Fadi hizo un trayecto de 16 horas que no olvidará nunca. En ese mismo trayecto murieron algunos de sus amigos como consecuencia de las bombas.
Una carretera muy larga y siempre los grupos islámicos atacan esta carretera de 16 horas. Es más difícil vivir casi 3 años y medio bajo de esta situación.
Llegó Fadi a nuestro país sin conocer el idioma, pero como estás escuchando ya sabe hablar español y ha conseguido seguir adelante con un trabajo por el que está muy agradecido a Cáritas.
Sobre el trabajo, gracias a Dios, después casi 3 años y medio, casi, gracias a Cáritas Diocesana de Toledo, que me ofrecieron este trabajo para trabajar y para, bueno, ayudar a mi familia.
Nos vamos hasta Oriente Próximo. Hablamos con una persona que ha conocido muy de cerca esta guerra, que ha estado muy presente en ese país. Es nuestro corresponsal en la zona, Mikel Ayestarán. Mikel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mikel, tendremos que hablar de, no de Siria, sino de las diferentes Sirias que existen en este momento. Hay una Siria que va desde el sur, un poquito más abajo de Damasco, hasta el norte, Alepo, que es la Siria controlada por Bashar al-Assad. Yo ya estuve por allí hace algunos años, pero cuando visité Siria para hacer un documental, esa zona, digamos que estaba relativamente pacificada, había vuelto una relativa normalidad a ciudades como Damasco, no era lo mismo Alepo. ¿Cuál es la situación en esa zona que controla Bashar al-Assad?
Bueno, la verdad es que hay que hablar que la Siria que tenemos en el año 2021 no es solamente tiene el nombre, ¿no?, de lo que fue la Siria anterior al inicio de la guerra, ¿no? En esa zona que controla el gobierno, que es la gran parte de Siria, tenemos una situación, pues digamos, han terminado los grandes bombardeos, ya no hay combates abiertos en las calles. Como dices, hay una sensación de aparente normalidad. Lo que ocurre es que la situación económica no es mala, es dantesca. Los sirios luchan en el día a día por intentar sobrevivir con una inflación absolutamente disparada y la moneda, pues la moneda siria típicamente por los suelos. Por lo tanto, a mí me pasa mucho cuando llamo a amigos que viven en Damasco, en Homs, en Dara, y les preguntas por la situación, ya ellos no se plantean ni la seguridad ni se plantean tampoco el coronavirus. Ellos directamente, cuando les preguntas por cómo estás, cómo está la cosa, lo primero que hablan es de los precios, y de las dificultades que tienen para poder comer cada día, ¿no? De hecho, con motivo de este aniversario también, de las propias Naciones Unidas han dicho que es prácticamente el 60% de la población está a las puertas del hambre.
Hay otra Siria, la Siria del noroeste, que es la Siria donde todavía queda en Idlib una zona de yihadismo y también una zona noroeste controlada por Turquía. ¿Cómo está esa parte de Siria?
Bueno, en toda esta zona norte lo que tenemos es esta especie de semiprotectorado turco, ¿no? Por un lado, físicamente, con sus propias tropas y con milicias sirias leales a Ankara. Después, en la provincia de Idlib sigue teniendo pues grupos como el brazo sirio de Al-Qaeda, que es el que está bajo control, pero siempre en coordinación permanente con Turquía también, ¿no? Porque sobre todo se ha creado una especie de buffer zone, de zona de seguridad, que es lo que ha creado el presidente Erdogan, para intentar tener lo más alejado posible a las milicias kurdas sirias, que digamos que es el brazo sirio del PKK, que para los turcos es una organización terrorista, pero hay que tener en cuenta que en ese lado de la frontera, en el lado sirio, los kurdos cuentan con el apoyo de cientos de soldados de Estados Unidos sobre el terreno y son los que controlan, entre otras cosas, los pozos petrolíferos más importantes que quedan en Siria y que ahora mismo están fuera del control del gobierno.
Pero me estás hablando ahora ya de la otra zona, digamos del noreste, ¿no? O sea, la zona de los kurdos, donde hay presencia de tropas todavía estadounidenses y que recientemente, bueno, Joe Biden decidió un ataque porque también está por allí las milicias chiitas, ¿no? O sea, una zona más inestable, digamos.
El ataque de Estados Unidos o la zona con mayor presencia ahora mismo de paramilitares iraníes o de milicias chiíes leales a Irán está lo que es la zona sur de Damasco, que es los lugares donde se suelen producir prácticamente semanalmente. Esta noche, anoche se produjo un nuevo bombardeo de Israel. Y después está la zona de la frontera con Irak, que era la antigua zona del califato, una frontera muy porosa, hay que decirlo, y esa es la zona en la que se produjo ese primer ataque ordenado por Joe Biden, ¿no?, cuyas tropas, como has dicho, siguen en el terreno apoyando a las milicias kurdas.
O sea que estamos, digamos, en un equilibrio inestable, por decirlo de alguna manera, en un país arrasado.
Esto es una mini guerra mundial con todas las letras, ¿no? Están presentes fuerzas regulares de Rusia, de Estados Unidos, el ejército sirio, Israel bombardea prácticamente cada semana, Turquía tiene también fuerzas regulares desplegadas en el norte, y a todo esto hay que sumar pues todos los reductos que quedan del grupo yihadista Estado Islámico, de otras milicias islamistas que se formaron a lo largo de la guerra. Dentro del propio régimen también hay que decir que ya no existe esa unidad, ya no es tan uniforme como era antes, ya hasta en los bastiones más leales a Assad hay grupos que están descontentos debido a la a la situación extrema de crisis económica que vive el país. Por lo tanto, es lo que he dicho, ¿no? Le llamamos Siria por recordar, bueno, pues por decir algo, pero este país...
Siria ya no es Siria.
Siria ya no es Siria y Bashar al-Assad ya no es la persona que controla este país, no controla. Tiene, por ejemplo, toda la frontera con Turquía está fuera de su control, gran parte de la frontera con Irak también. Las cosas han cambiado mucho. Eso sí, este verano tenemos elecciones presidenciales y Bashar al-Assad volverá a ganar porque cuenta con el apoyo de Rusia e Irán, que son dos aliados que se han demostrado ser mucho más fiables que lo que han sido los europeos o Estados Unidos.
Gracias, Miquel, por este repaso que nos has dado de cómo ha quedado ese país 10 años después de la guerra.
Gracias, Armando.
Bueno, Pilar, es muy interesante siempre hablar con Miquel Ayestarán porque, aparte de conocer muy bien la zona, es un tipo, o sea, es un periodista que hace información sobre el terreno. O sea, él mira que es difícil entrar en Siria, se patea el país, cruza a Damasco. Entrar en Siria es muy complicado. Y me parece que los dos titulares que nos deja, bueno, resumen bien la situación. Siria ya no es Siria, ese país ya no existe y sigue habiendo, digamos, una especie de pequeña guerra mundial. O sea, hay tropas de todo tipo. Claro, ¿y quién sufre de esto? La gente, o sea, los sirios, bueno, pues lo que nos contaba, ¿no?
Y la inflación es tremenda, que no tienen para comer, ¿no?
Que no tienen para comer, o sea, que no te hablan del COVID, que te hablan de que no tienen para comer.
Claro, que es su necesidad más acuciante en este momento.
Bueno, también estamos pendientes del famoso pasaporte de vacunación, como ha quedado, no se llama pasaporte de vacunación, vamos a acordarnos, a España nos interesa mucho, como queda esto, sí, hemos sido los que más hemos defendido esta
fórmula. Claro, porque a todos los países europeos, sobre todo los que dependen del turismo, pues obviamente apuestan y España estaba entre los países, como tú dices, Fernando, que más ha presionado junto con Grecia, con Italia, por relanzar este turismo en tiempo de pandemia. Y en esta línea, la Comisión Europea ha presentado, como había dicho, este miércoles 17, su propuesta de pasaporte COVID, que pretende agilizar los viajes entre los Estados miembros y, bueno, pues que se pueda de esta manera viajar con más libertad. Ese nuevo pase verde será gratuito, bilingüe, con código de barras y disponible tanto en papel como en el teléfono móvil. Incluirá información sobre la vacunación del portador, también sobre las pruebas PCR que te has hecho, los test de antígenos también que te hayas hecho a lo largo de este tiempo o sobre la presencia de anticuerpos. La idea que maneja la Comisión es que esté en marcha antes del verano, o sea que se presenta hoy como va a ser y con las condiciones, pero no pienses que lo vas a tener mañana, que todavía, ahora nos lo comentará José Luis Concejero, hay que pasar unos trámites. Bueno, el pasaporte mantiene incluso además algunas dudas para organismos como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, porque su director Andrea Mon afirma que puede generar desigualdades y recuerda que un vacunado puede transmitir el virus si se vuelve a infectar, es decir, que a pesar de todo, pues sigue habiendo dudas al respecto. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Por eso te tenemos a ti, para despejar algunas dudas. Sobre todo, esto es, a ver, el decir, así va a ser el pasaporte, lo han presentado, ¿no? Las líneas generales, pero esto todavía tiene que pasar unos trámites.
Sí, este es el protocolo legislativo, por decirlo de alguna forma, que se utiliza, Pilar, en la Unión Europea, la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, el gobierno de la Unión Europea, podríamos decir, es el que ha presentado esta iniciativa a petición de varios Estados miembros. Hoy la hemos conocido. Posteriormente habrá una serie de debates en el Parlamento Europeo y seguramente será a finales de marzo cuando todos los líderes europeos en una nueva cumbre europea, es decir, los 27 presidentes de los gobiernos de la Unión Europea, den el visto bueno o no a este pasaporte europeo que comentabas. En principio, todo está elaborado para que salga adelante.
Y hay que recordar que este pasaporte COVID no reconoce todas las vacunas, ¿no? Porque también hay que incluir, claro, lógicamente, la vacuna. Eso es importante.
Sí, lo más importante es que, por ejemplo, en este pasaporte va a aparecer, si por ejemplo José Luis Concejero, en mi caso particular, está vacunado o no, con qué vacuna y cuántas dosis hemos recibido. Pero lo más importante es que va a reflejar qué vacuna hemos recibido, al menos en principio, de las autorizadas por la propia Agencia Europea del Medicamento. Es decir, en este caso, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna de AstraZeneca o la vacuna de Janssen, que es la que se ha aprobado recientemente. Hay una particularidad, y es que hay países de la Unión Europea, como es el caso de Hungría o Eslovaquia, que han suministrado a la población, por ejemplo, la vacuna rusa. Ahí se genera cierto conflicto, y es cada Estado miembro, Pilar, el que tiene que decidir si una persona vacunada con la vacuna rusa puede entrar en tu territorio y con qué condiciones podría entrar. Vamos a dar un ejemplo. Un húngaro está enamorado, por ejemplo, de las playas españolas, que es algo que puede ser muy habitual, y este verano quiere acudir a las playas de Málaga. Entonces, la duda está, esta persona aparece con su pasaporte de vacunación y refleja que ha sido vacunada con la vacuna rusa. Pues son las autoridades españolas las que deben decidir si validan de alguna forma esta vacuna, porque no está dentro de las vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, o en caso concreto, a la hora de entrar en el país, en España, le dice, bueno, aunque usted haya estado vacunado con la vacuna rusa, como no está dentro de las vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, le vamos a pedir que aún así se haga un test previo antes de llegar o guarde la correspondiente cuarentena antes de llegar a la playa.
Pues está muy claro el tema, porque las que están autorizadas, como bien dice, son Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Bueno, estamos con este tema pendientes a ver de qué decide la Agencia Europea del Medicamento mañana, porque está suspendida la vacunación en buena parte de los países del continente, y la de Janssen, la de Johnson & Johnson, que es la última que se ha aprobado. Claro, el pasaporte COVID surge pues para tener constancia de que alguien se ha vacunado. Pero, sin embargo, tiene que aportar mucha más información sobre nosotros, como yo decía. Es decir, las PCRs que te has hecho, si te has hecho test de antígenos, si tienes anticuerpos, todo eso tiene que ir en el pasaporte COVID.
Claro, lo que se quiere, Pilar, es que sea un documento lo más completo posible para agilizar los viajes. Es decir, evidentemente una persona que está vacunada y este verano quiere viajar, pues va a tener mucho más fácil a la hora de tener que entrar en un país, porque se entiende que las autoridades de ese país al que quiere llegar, cuando vean en este pasaporte que ha sido vacunado, le van a decir, bueno, pues pase usted inmediatamente. Pero una persona que no está vacunada, pero que a lo mejor ha tenido la enfermedad, la ha superado y tiene anticuerpos, a lo mejor esa persona no tiene por qué, Pilar, someterse a un test previo de coronavirus y guardar la cuarentena una vez que llegue a ese país en cuestión. Por lo tanto, lo que se quiere es que sea un documento, evidentemente, con una serie de requisitos científicos, una especie de aquí no vale todo, pero sí llegar a medio camino para que en la medida de lo posible a estas personas, por ejemplo, que tienen anticuerpos o que se han sometido recientemente a un test y han dado negativo, bueno, pues también se pueda agilizar los viajes de estas personas, ¿no? Aparte, evidentemente, de aquellas que están vacunadas.
Bueno, la vista está puesta sobre todo en el próximo verano, ¿no? Porque ¿cuándo entraría en vigor, si todo va bien, este pasaporte COVID?
Hombre, el objetivo es, evidentemente, salvar que es que este próximo verano, ¿no? Este pasaporte COVID es una iniciativa que en un primer momento, por ejemplo, hace unos meses ya puso encima de la mesa el primer ministro griego y al que rápidamente se sumaron países como España, países como Italia, países como Croacia. Evidentemente, Pilar, son los países del sur turísticos por encima de todo, que vieron cómo el año pasado las playas estaban vacías de turistas y lo que quieren evitar en la medida de lo posible es que este año ocurra lo mismo. Lo que hay que evitar en la medida de lo posible es que si, por ejemplo, estamos acostumbrados, hablo de verano, no hablo de Semana Santa, Dios me libre, pero si estamos acostumbrados en verano a ver las playas de Mallorca hasta arriba de alemanes, hombre, si gran parte de estos alemanes están vacunados, que lleguen a las playas y no tengan que guardar una cuarentena, porque claro, si el alemán que viene de turismo el 1 de julio y se va el día 15, va a tener que estar 10 días de cuarentena, no va a venir a la playa. Entonces, con esto lo que se quiere sobre todo es agilizar los viajes, pero hay una particularidad, y esto es muy importante, porque hay que dejar claro que las personas que no están vacunadas no se les prohíbe viajar. Hay gente que no se ha vacunado porque no les da la gana, es decir, porque no creen en las vacunas, puede ser el caso, o porque todavía no les ha tocado. Pero claro, a esas personas no se las puede prohibir viajar este próximo verano. Ahora bien, sí que es verdad que estas personas que no están vacunadas, a lo mejor para entrar en otro país, si quieren viajar, se tienen que someter pues a esas restricciones como tener un test
negativo,
las 48 horas,
lógicamente, claro. Incluso las cuarentenas,
incluso
dependiendo
las
del
cuarentenas,
país del que quieras salir o el que quieras entrar, lógico. Hombre, alguna ventaja tiene que tener, lógica, el hecho de que estés vacunado con respecto, bueno, pues a los no vacunados. Pero como tú dices, hay un tema, que la vacuna ahora mismo todavía en Europa va muy lenta, y claro, efectivamente, no deja de ser discriminatorio que tú a lo mejor estés vacunado y yo no, porque no he tenido esa opción de vacunarme aunque quiera. Yo digo, yo no, si yo quiero quiero que me pongan la vacuna, pero es que no han llegado todavía a mí, no me ha tocado todavía la vacuna y aún así no puedo viajar. Como tú dices, se viajará, pero en otras condiciones. Bueno, veremos, porque todavía tiene un largo recorrido por delante y estaremos muy pendientes de ello, ¿eh? Porque desde luego es un tema interesante, el pasaporte
COVID. Sí, en principio,
COVID.
Como decimos, a finales de marzo se tiene que aprobar. Hombre, se quiere ya que esté en marcha antes del próximo verano, para que en verano esté en funcionamiento, porque esto claro es un sistema informático que, pues bueno, que va a requerir tiempo y que va a requerir efectivamente un esfuerzo extra, ¿no?, por parte de los países. Pero vamos a ver si para el próximo verano puede estar en marcha.
José Luis, consejero, gracias.
Un abrazo fuerte, Pilar.
Es tiempo para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Seguro que te ha pasado salir a hacer un par de gestiones y terminar perdiendo toda la mañana. Es algo habitual, ¿verdad? Bueno, pues por cosas como esta cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua. Ellos sí te facilitan la vida y además sin que te tengas que desplazar. Si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, llama al 900-555-555. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Hablamos hoy de lo más raro que te has encontrado en una boda. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa Rosado?
Pues, Pilar, en este caso, que en la despedida no se presente el novio. ¿Por qué? Pues ahí está el asunto.
Buenas tardes desde Cádiz. Lo más raro que yo he visto en una boda fue que en la despedida de soltero el novio no vino. Pero no por nada, sino porque no lo dijo la novia.
¿Cómo sería la cuadrilla para
eso,
no fiarse a la mujer?
¿Cómo serían los amigos, eh?
Sí, bueno, esta otra mujer, la verdad, lo que se dice comer, comió poco en aquella boda.
Buenas tardes, gente. Pues yo la boda más rara que estuve fue en una en que todos los platos me los servían frío y me los retiraban rápidamente. Es decir, que entre que estaba frío y me los quitaban a los 10 minutos, ya me estaban quitando el plato, de todas formas no lo comí. Pues ahí me pasé la boda sentada viendo los platos fríos. Besos.
Viendo los platos pasar.
Los platos fríos, ir y venir. Pues esto suele ser al revés. Normalmente tardan mucho. Dices, entre un plato y otro. Y dices, ¡guau, lo que tardas!, ¿no? Sí, y en este caso, iban a toda pastilla, oye.
Sí, pero fríos. Claro, si no calentaban los platos, normal.
Claro. ¿Qué es lo más raro que has visto en una boda? Nos lo cuentas. Notas de voz al 607-15-0602. My sign is vital.
My hands are cold. Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.